Dios les bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios de que estamos de regreso de nuestras vacaciones. Y seguimos adelante con la palabra del Señor, ¿verdad? Solamente, hermanos, recordándoles de que, bueno, lo que les había estado hablando acerca de las misiones allá en México, creo que se está llegando el tiempo para que podamos partir. Y tenemos pensado, hermanos, salir con el hermano Guillermo Murillo para las misiones allá en Michoacán a partir del 11 de julio. Así que vamos a estar, hermanos, pidiéndole a ustedes de sus oraciones, porque vamos a necesitar mucho de la bendición y que Dios nos pueda acompañar y nos pueda prosperar en nuestro caminar, ¿verdad? En esta obra pensamos estar unas 10 semanas allá, así que les pedimos, hermanos, de que sus oraciones sean una realidad hoy en, porque eso sí que es importante, hermanos, de que Dios nos pueda abrir puertas en ese lugar. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. En esta noche vamos a hablar, vamos a decir, vamos a ministrar al final de la corta plática que traigo. Vamos a orar por cada necesidad. Yo sé que hay situaciones que están agobiando nuestra vida. Como hijos, como hijas de Dios, estamos a veces un poco complicados. Y a veces el enemigo, hermanos, nos está atacando. Por lo cual usted necesita el poder ejercer esa autoridad del cielo que el Señor le ha dado a usted. Si alguien está convencido, hermanos, de que ese enemigo molesta y molesta, desespera, a veces abate, a veces frustra a los creyentes, es porque el creyente no está ejerciendo la autoridad del cielo. Que nosotros, hermanos, no estamos utilizando esas armas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, al final de este servicio vamos a estar orando por cada necesidad, por cada situación, sea de la naturaleza que ese problema sea, vamos a venir con fe delante de la presencia del Señor y vamos a orar a Él. Yo quisiera llevarle a usted a Mateo capítulo 10, versículo 1, y ahí hay algo, hermanos, bien apropiado para lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Mateo capítulo 10, versículo 1, tenemos que despertar, hermanos, verdaderamente, tener una conciencia bien clara de lo que ese versículo nos dice a cada uno de nosotros. Mateo 10, 1, ahí está proyectado. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre dos cosas, básicamente. Claro que el Señor le dio autoridad sobre otras cosas también, pero ¿sobre qué el Señor le dio autoridad? No a los 11, sino que a los 12. Como quien dice, pareciera que a Judas Iscariote el Señor no le dio nada. Hermanos, a los 12 apóstoles el Señor le dio esta bendición. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. Entonces, hermanos, yo siempre he dicho de que si Dios todavía a algunos no ha hecho la obra en alguna área o en alguna otra área de su vida, pues tenga la seguridad de que el Señor lo hará. Amén. Porque a nosotros el Señor no nos quiere enfermos ni nos quiere tampoco oprimidos. El Señor a su tiempo hará la obra. Pero una cosa real es de que Dios llamó a sus 12 apóstoles y les dio autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y por supuesto que les habrá dado autoridad sobre otras cosas. Ahora, este versículo 1, ¿qué dice el versículo 2, hermanos? El versículo 2 nos dice de que, por supuesto, llamó, ¿verdad?, a los 12 cuyos nombres son esos que están ahí. Y el versículo 3 nos está diciendo, al final, el versículo 3, que también, siguiente versículo, hermana. Al final nos dice, y a Judas Iscariote, el cual también le entregó. Pero pareciera, hermanos, de que Judas Iscariote comenzó a trabajar muy bien. Comenzó muy bien en las cosas del Señor. ¿Cuál fue, hermanos, el error inicial de Judas Iscariote? ¿Por qué cayó en semejante desgracia y es destronado, hermanos, de esta, de esa posición, hermanos, tan privilegiada que él tenía? ¿A dónde fue el sitio inicial de su caída y que no se quiso arrepentir y siguió en la misma situación? Sí, es cierto. Él era el tesorero del grupo y, hermanos, comenzó a meter la mano en las ofrendas. Comenzó a meter la mano en las ofrendas. Yo creo que ellos tenían algunas entradas para el que el ministerio pudiera ser llevado a cabo, para que compraran comida, para que pudieran pagar posada en algún lugar donde ellos iban, porque iban por todos lados, hermanos, iban por todos lados. Pero la caída, hermanos, de este hombre, en primer lugar, fue financiera, que comenzó a meter las manos en el tesoro, de manera, hermanos, que cuando el Señor necesitaba dinero, preguntaba, y yo creo que Judas decía, no hay nada, y todo se lo había robado él. De tal manera que el Señor en una oportunidad le dijo a Pedro, mira Pedro, nos están cobrando impuestos acá, no tenemos dinero, tienes que ir a pescar, y cuando comiences a pescar, el primer pez, agárralo, ábrele la boca, y ahí hay un estatero que ese pez se ha tragado, sácalo y paga el impuesto por ti y por mí. Entonces, hermanos, era tremendo. Otra cosa, hermanos, que se me viene ahorita es que si al Señor Jesucristo juzgáramos el éxito del Señor en base al dinero que él tenía, yo creo que el Señor fue un fracasado. Porque no tenía ni para pagar los impuestos, hermano. Pero ustedes saben que fue el hombre más glorioso, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra, hablando en esa dimensión. El Señor fue un hombre de éxito, hablando a nivel de humano, ¿verdad? Porque él era rico, él tenía la plenitud de Dios y él era Dios, aleluya. Así que, hermanos, el dinero no es la base para juzgar nuestros éxitos y nuestros fracasos en la vida, porque usted puede tener los millones que pueda tener, sin embargo, tener y vivir una vida miserable. Pero Judas Iscariote, hermanos, comienza su desgracia porque le da lugar al diablo. Es incitado por el enemigo, pareciera que eso no había que darle mucha importancia, pero cómo no, hermanos, por ahí empiezan las desgracias. En otras situaciones pudieran ser otras cosas a través de la cual la gente puede ser atacada. Pero bien, hermanos, hemos leído ese versículo y estamos hablando entonces de autoridad, que el Señor le dio autoridad a los doce que Él había llamado. Y la autoridad, hermanos, es ese poder divino, o más que todo es ese derecho legal que el Señor a usted le está dando para que usted se haga obedecer por el enemigo. De manera que el enemigo no puede tener control sobre usted ni sobre las circunstancias que rodean su vida. Usted, hermano, es el que manda. Amén. Usted tiene autoridad del cielo, porque así como el Señor a ellos les dio esa autoridad, también el Señor a nosotros nos da ese derecho legal que Él se ganó. ¿A dónde, hermanos? A favor de nosotros. Se lo ganó allá en la cruz del Calvario, destruyó, anuló los sueños de ese enemigo y nos dio autoridad a cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 28, versículo 18, ahí está diciendo el Señor, toda potestad me dará en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada a mí, mi Padre me la ha dado completamente, en toda su plenitud, en el cielo y también en la tierra. Entonces, hermanos, comprendamos una cosa, de que el Señor no es un Dios de autoridad, como para poder solamente Él utilizar la autoridad. Nosotros que somos la iglesia del Señor, tenemos, hermanos, mucho que hacer con la autoridad. De manera que el Señor, que está lleno de toda potestad, oiga bien, ese versículo nos está diciendo de que Él es la fuente de toda autoridad. Y si el Señor es la fuente de toda autoridad, será, hermano, la razón de ser de la autoridad, de que solamente el Señor la use, de que solamente el Señor la consuma. No, hermanos, Él es la fuente de la autoridad, pero para repartirla a cada uno de nosotros, para dárnosla a cada uno de nosotros. Por eso el Señor llama a sus 12 discípulos en el momento dado y apropiado y les dice a ellos: he aquí, yo les doy autoridad a ustedes. Así que no solamente es el recipiente de la autoridad, sino que también, hermanos, el Señor le da autoridad a su iglesia. ¿Entiende usted esto, hermana y hermano? Que el Señor a nosotros nos da entonces esa autoridad. Ahora, hermanos, cuando el Señor nos da esa autoridad, es porque el Señor quiere que nosotros la utilicemos. Fíjese que en el versículo 17 de Lucas capítulo 10, versículo 17, ahí los discípulos le estaban diciendo al Señor: Señor, nos sentimos llenos de regocijo y de gozo, porque los demonios se sujetan en tu nombre. O sea que ellos estaban utilizando la autoridad que el Señor les había dado. Y ellos le testificaban al Señor Jesús: los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: pues no se alegren tanto de eso, sino que alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Pero vean una cosa, hermanos, que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y cuando el Señor miraba esa realidad, que habiéndole dado autoridad a los discípulos y ellos utilizar la autoridad, y entonces los demonios, hermanos, tenían que sujetarse a la autoridad de los discípulos, dice la Escritura que el Señor se regocijó en espíritu, oiga bien, se regocijó en espíritu, levantó su rostro al cielo y le dijo al Señor: Señor, yo te alabo. Yo te alabo, Padre. Yo no sé si está en el versículo 18 o en el 17, creo que está. Yo te alabo, Padre, porque estas cosas tú se las revelaste, no a los sabios ni a los entendidos, sino que, Señor, se las revelaste a los niños. Oiga bien, hermano, lo que está diciendo la Escritura. Lo digo, hermano, porque a algunos de ustedes no se les ha revelado esto. A veces escuchamos la palabra de Dios de una manera pesada, de manera que como que si eso no penetra, como que si no lo podemos digerir. Pero el Señor se regocijaba, hermanos, se alegraba muchísimo, porque estas cosas, ¿cuáles cosas, hermanos? ¿A qué se refería el Señor? No se las revelaste a los sabios ni a los entendidos, sino que se lo revelaste a aquellos que creen como niños, que es la iglesia del Señor. ¿Qué cosas, por qué cosas se alegraba el Señor? Yo quiero que usted me conteste. ¿De qué está hablando estos versículos? ¿De qué están hablando? Mateo 10, 19, ¿de qué está hablando? He aquí, yo doy potestad sobre los demonios y sobre toda la fuerza del maligno, y no les hará esos demonios ningún daño. Y es más, se van a sujetar en el nombre de Jesús si ustedes usan esa autoridad. Entonces dice ahí la palabra que el Señor se regocijaba y le daba gracias a su Padre, porque estas cosas, Señor, no se las revelaste a los sabios ni a los entendidos. O sea, no se lo revelaste a la ciencia. No se lo revelaste, Señor, a aquellas ciencias que estudian el comportamiento de los hombres, ni las conductas de los hombres, sino que se las revelaste a los niños. Así que, ¿de cuáles cosas se regocijaba el Señor? Dígame usted. ¿De qué cosas se regocijaba el Señor? De que la iglesia utilizaba la autoridad en contra de los demonios y en contra de aquello que le oprime y le aqueja, y esa gente quedaba liberada, gloria a Dios. De eso se regocijaba el Señor. Y nunca, hermanos, nunca Satanás había caído como un rayo desde el cielo como en esa ocasión. Y el Señor les dijo, miren, yo miraba a Satanás, que cuando ustedes andaban liberando, yo miraba a Satanás que cayó del cielo como un rayo. ¿Para qué, hermanos? Para defender su reino. Porque si estaban los apóstoles a sus anchas, muy pronto ese reino satánico iba a desaparecer sobre la faz de la tierra. Así que, hermanos, vea qué cosa más linda es esa. Usted, hermana, es una hija de Dios. Usted, hermano, es un hijo de Dios, y como tal, el Señor a usted le ha dado ese derecho legal. ¿Entiende usted eso? Le ha dado ese derecho legal. ¿Qué haría usted si su padre dice, te voy a regalar una casa? Usted no toma acción de ninguna manera porque no tiene nada legal, pero el día en que la escritura se la endosa o le hace una escritura especial para usted, ya es un papel legal, es un documento legal. ¿Qué va a hacer usted con ese documento legal? Tomar posesión de esa casa, amén. Tomar posesión de esa casa, y si esa casa está alquilada, al inquilino usted le va a decir, usted me va a desalojar porque yo vengo a habitar, o voy a vender esta casa porque yo tengo derechos legales sobre esta casa. Entonces, hermanos, el Señor a nosotros nos ha dado esos derechos legales, amén. Supóngase, hermano, de que ese inquilino le diga, pues no me salgo de este lugar, ¿tendrá usted la autoridad legal? Supuesto que sí. Tal vez le va a costar unos 6 meses, ¿verdad?, el juicio, pero lo va a quitar de ahí. Dentro de 6 meses este va para afuera. Porque usted tiene, hermano, el derecho, tiene la potestad, tiene la autoridad. Usted puede ejercer porque ahora eso a usted le pertenece. Así que, ¿cuántos aquí tienen la autoridad de Dios? Sí, creámoslo con todo nuestro corazón. Creámoslo con todo nuestro corazón. El Señor nos ha dado esta bendición a cada uno de nosotros, pero es una lástima, hermanos, que dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios, hermanos amados, eso es lo que menos ejercemos. No ejercemos la autoridad de Dios. No ejercemos la autoridad del cielo. En cuanto a la autoridad, podemos hablar 3 cosas. Podemos hablar, hermanos, de el mal uso de la autoridad. Y ojalá que esto le pueda quedar grabado a usted. Hablamos del mal uso de la autoridad. ¿Y cuándo es que estamos mal usando la autoridad? Bueno, cuando nosotros, hermanos, posiblemente alguien esté queriendo ejercer la autoridad, pero está viviendo en pecado. ¿Y qué respaldo va a tener usted del Señor? ¿Usted cree que la letra que está ahí escrita la va a ayudar a usted? ¿Por qué? Porque estamos en pecado, o porque estamos en incredulidad, o posiblemente, hermano, yo no me someto, por ejemplo, a las autoridades paternales, a las autoridades de los centros donde yo trabajo, a las autoridades del gobierno, y soy un rebelde terrible. Usted no puede ejercer autoridad, hermano, porque es importante que usted esté bajo autoridad, amén. Usted tiene que estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad espiritual, ¿cierto? Sí, nosotros no podemos estarnos rebelando. Si una esposa se rebela contra la autoridad de su esposo, hermanos, ¿esta mujer podrá tener autoridad sobre los demonios? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que hay una jerarquía, ¿verdad?, en la que la cabeza es Dios, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza ¿de quién? Del hombre. ¿El hombre es la cabeza de quién? De la mujer. Y tanto el hombre como la mujer son cabeza de los hijos. Esa es la jerarquía. Por ahí viene todo, hermano. Entonces, tenemos que aprender estas cosas, hermanos. Porque dice, si usted quiere leer un poco más de la autoridad, usted tiene que leer Romanos capítulo 13. De que toda autoridad viene de Dios, ¿verdad? Toda autoridad viene de Dios. Entonces, hermanos, seamos listos en cuanto a esto, en cuanto a la autoridad. Entonces hay abuso de autoridad. Más que todo, hay abuso de autoridad porque a veces vivimos en pecado, a veces estamos en rebelión, a veces somos incrédulos, a veces hay duda en nuestro corazón. No podemos ejercer autoridad. Sin embargo, si la queremos utilizar, hermanos, estamos mal utilizando ese concepto. Pero está, hermanos, el desuso de la autoridad. ¿Qué es el desuso de la autoridad? No usarla. Sí, hermanos, a veces yo he sentido, hermanos, y a veces se le olvida a uno, fíjense, porque a veces yo he sentido ahí por las tardes, ya cada 5 o 6 meses quizás yo a veces siento como que si una depresión me quiere dar, y me siento, ¿verdad?, un tanto débil, no sé qué, y aguanto todo un día, el día siguiente amanezco otra vez, y qué es lo que me está, después me acuerdo, no me, si tenemos la autoridad de Dios. Y miren, hermanos, yo me levanto contra ese enemigo y yo le digo que en 20 segundos yo he resuelto la situación. Me siento bien después. Porque ese enemigo ataca, hermanos, y a otros los puede atacar con el temor. A otros los puede atacar, hermanos, con la ansiedad. A otros los puede atacar con la tristeza. A otros los puede atacar con una depresión espantosa y terrible. Hermanos, tenemos que utilizar la autoridad. Otros los puede atacar con la frustración en la vida. Soy inútil, no sirvo para nada. Parece que ya llegué al final de mis días. No, el enemigo lo quiere anular a usted, hermano y hermana. Por lo tanto, el desuso de la autoridad es algo terrible, hermanos. Es algo terrible. Así que, hermanos, tenemos que utilizarla. Y en cuanto a la autoridad, está el buen uso de la autoridad. Amén. Sepa hacer uso de lo que Dios a usted le ha dado. Que cuando usted con esa fe que Dios le ha dado, usted comienza a creer en ese derecho y en ese poder que el Señor le ha dado a usted, hermano, comience a ejercerlo. Comience a ejercerlo. Y si no pasa nada, hermano, en ese momento, pues siga intentando. Siga intentando. Y siga intentando. Y siga intentando. Le digo porque todos nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles. Yo pasé por una situación, hermanos, terrible y espantosa cuando tenía 20 años de edad. Como joven uno quiere estar disfrutando de las cosas, ¿verdad?, de la vida y siendo cristiano y cosas por el estilo. Miren, hermanos, fue terrible. Yo comencé a someterme bajo la autoridad divina, hermano. Y le dije a Satanás, Satanás, hasta aquí llegaste. Chistes rojos, hasta aquí llegaste. Dibujos obscenos, hasta aquí llegaste. Y cualquier otra bayuncada, hermano, que hasta aquí llegaste. Vocabulario obsceno, hasta aquí llegaste. Y empiezo yo a vivir, hermano. Miren, hermano, no le digo que Dios me sacó de lunes a martes, ni de una semana a la otra, ni de un mes a otro, pero les digo que yo prevalecí en el Señor y yo tengo 40 años de ser libre. Yo sé lo que les estoy hablando a ustedes. Sé lo que es someterse debajo de esa mano poderosa que le quiere exaltar a usted cuando sea el tiempo preciso. Ahora, hermanos, ¿para qué el Señor nos da la autoridad a cada uno de nosotros? ¿Para qué el Señor nos da autoridad? Y aquí, hermanos, yo quisiera que me pongan bastante atención, porque usted necesita utilizar la autoridad, hermanos, para proclamar victoria, por ejemplo, sobre las herencias. Oiga bien lo que estoy diciendo. Porque hay herencias malignas que vienen, hermanos, turbando nuestra vida. Cuando usted va donde un médico y usted le dice, tengo problemas cardíacos serios, ¿qué es lo que le va a preguntar el médico? Cuénteme de la familia. Si hay alguien que tiene hipertensión alta, ¿qué le va a preguntar el médico? Sí, hermanos, y así van las enfermedades, y el médico está preguntando estas cosas porque él sabe de que hay una herencia genética. Ahora, hermanos, esto de lo que les estoy hablando yo, les estoy hablando espiritualmente, como por ejemplo, si hay un abuelo que él estuvo metido, por ejemplo, en el homosexualismo, o sigue metido en el homosexualismo, ¿qué le va a pasar a sus hijos? Si tiene tres. Pudiera ser uno, pudieran ser los dos, pudieran ser los tres, o nadie de ellos. Cuidadito con los nietos y los bisnietos. Y eso no es genético. Eso es sencillamente de que el abuelo, como la autoridad de la casa, abrió la puerta con la perversión sexual, entra un demonio para atacar a su línea directa, hermano. Y esto ustedes lo pueden ver alrededor de ustedes. Ustedes lo pueden ver alrededor de ustedes. A mí tiempo me faltaría para contarle tantas historias de familias que han sido destruidas precisamente porque los antepasados, hermanos, abren puertas. Y nosotros, no dándonos cuenta de estas cosas, no usando la autoridad que Dios nos ha dado, no rompemos con estas cadenas. Así que, hermanos, tengamos mucho, mucho cuidado. Tenemos que proclamar entonces autoridad, control y dominio sobre las herencias malignas que vienen. Piensen una cosa, hermanos, piensen una cosa. ¿Cuántos padres tenemos? Dos. ¿Cuántos abuelos? Cuatro. ¿Cuántos bisabuelos? Ocho. ¿Cuántos tatarabuelos? Solo ahí estamos hablando de 30 descendientes. ¿En qué pudieron haberse metido ellos, hermano? Y acuérdese lo que dice uno de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, no sobre ti, sino que sobre tus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Óigame, hermano, lo que está diciendo la Escritura. No es un chiste estar bajo maldición. Y si yo quiero definirle a usted la maldición en términos más suaves posibles, la maldición, hermano, no es otra cosa, sino que la ausencia de bendición divina para nuestras vidas. Y si yo no cuento con la bendición de Dios, hermano, ¿para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero seguir adelante? Y por muchos esfuerzos que haga yo con mis hijos, hermanos, ¿para dónde voy? Así que ese versículo de Éxodo, hermanos, de uno de los 10 mandamientos, eso es, tiene, hermano, vigencia, pero ya les voy a seguir explicando en cuanto a estas cosas. Así que, hermano, hay cadenas que a nosotros nos unen con el pasado. Cadenas de enfermedades físicas, cadenas de taras mentales, hay cadenas, hermanos, de inclinaciones. Hay mucha gente, hermano, que al transcurso de los años me ha dicho, hermano, ¿y por qué a los 13 años de edad empiezo a sentir ciertas inclinaciones extrañas y raras? Yo nunca he pensado en una cosa de esas. ¿Me entiendes? Una de las razones puede ser la herencia ancestral maligna. O también, hermanos, la herencia del alcoholismo, ¿verdad? La herencia de las drogas, hermanos, de los vicios, de las maldiciones financieras, o de padres, hermanos, que se metieron profundamente en la brujería o en el ocultismo, y por supuesto de que, hermanos, bajo ese techo de su casa llegan los demonios para turbar a toda la familia. Esto, hermanos, lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Por lo tanto, hermanos, ¿nos vamos a quedar así nosotros? ¿Habrá solución, hermanos? Por supuesto que hay solución. El Señor nos ha dado a nosotros la autoridad para quebrantar, para anular, para cortar, hermanos, esa ligadura que nos ata al pasado y para poder dejar sin efecto cualquier ataque del maligno. ¿Qué dice Gálatas 3:13? 3:13. Este es un buen versículo que les quiero dar. Gálatas 3:13. Oiga lo que dice la Escritura. Yo les estoy hablando de maldición hereditaria. Pero ¿qué dice ese versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No es una contradicción lo que yo estoy diciendo con lo que dice ese versículo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley decía, bueno, bajas, si usted lee Deuteronomio capítulo 28, ahí están las maldiciones de la desobediencia. Y maldito serás en el campo, y maldito en la ciudad, maldito en tu canasta de amas. Hermano, qué tremendo es eso. Pero aquella persona que cree en el Señor Jesús, hermanos, tenemos esa bendición de ser redimidos de la maldición. Pero entonces una persona dice, bueno, yo ya me convertí a Cristo, yo ya acepté al Señor como mi salvador personal, ahora no tengo ninguna maldición. Es posible que ya no tenga ninguna maldición. Pero a veces, hermanos, la situación sigue. Entonces, ese versículo lo que quiere decir, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición, lo que quiere decir es que Cristo proveyó, el Señor proveyó un remedio para la maldición, oiga bien, proveyó un remedio para la maldición. De tal manera que si hubiera alguna situación difícil en su vida, cuando usted recibe a Cristo, a lo mejor esa situación sigue en su vida, pero el Señor tiene toda una vida, toda una trayectoria para poder bendecirlo a usted en el camino. Amén. Entonces hay un remedio para la maldición que a veces ha venido a nuestra vida. Y no, hermano, sencillamente en forma insensata e imprudente declarar, no, yo no tengo ninguna maldición. Y se está muriendo. Y está todo maltrecho. ¿Me entiende? No podemos declarar esas situaciones. Al menos que a usted no le pase absolutamente nada. Pero hermanos, también otras cosas, miren, tenemos la autoridad porque nosotros, hermanos, nos atamos con nuestros propios dichos. Dice el Señor, oiga bien lo que dice el Señor, que lo que entra por la boca, eso no contamina al hombre, dice. Porque eso que entra, dice el Señor, que termina en la letrina, así dice la Biblia. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de la boca. Es que eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Y es que el Señor está pendiente de este tipo de cosas. De nuestras actitudes, de nuestras conductas, de nuestras palabras, de nuestras intenciones. Él está pendiente. Le dice el Señor, ¿verdad? Una de las leyes de los 10 mandamientos, cuidadito con que le vaya a poner tropiezo a un ciego. Y para burlarse de él cuando se caiga. ¡Cuidadito! Dice. ¡Cosa terrible! Y así, hermano, en un montón de situaciones. ¿Ve? Cuidadito con ver la desnudez de tu padre o de tu madre y cosas por el estilo. Ahí empieza el Señor a hablar. Entonces, lo que sale de la boca, hermanos, nos contamina. Y cuando dice contamina, es porque los espíritus malignos van a estar ahí para poder atacar nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros hablamos, yo quiero decirles que tenemos poder, en la boca hay poder. Dice Salomón que en nuestra boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Miren, hermanos, si un hijo suyo de 14 años, de 15 años, está en la inquietud de la vida, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y supóngase que aplazó 4 o 5 materias y usted ya está, pero con la sangre que hierve. Usted tiene que tener cuidado las palabras que le va a decir a ese muchacho. Hay muchos padres que empiezan madres que empiezan a sacar palabras, hermanos, pero tan hirientes, ¿verdad? De su boca, diciéndole a su hijo, bueno, lo tratan con malas palabras, le dicen vulgaridades, obscenidades, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Qué calcetines chucos? ¿Qué no sé qué? Y empieza usted, miren, hermano, ese muchacho hasta se le puede suicidar a usted. Más si usted ha venido con una trayectoria de 4 o 10 años tratándolo de esa manera, lo que él va a decir, y mi papá tiene razón, mejor me quito la vida. O si no, hermanos, se sienten tan inútiles, con complejos de inferioridad, frustrados en la vida. Hermanos, ¿por qué? Porque en la boca podemos pronunciar palabras de muerte, amén. Cuando el Señor maldijo a la higuera, ¿qué quiso demostrarnos entre muchas cosas? Nadie más coma fruto de ti. ¿Qué nos quiso decir el Señor? Que hay poder, hermanos, cuando hablamos, cuando nosotros hablamos hay poder, pero ese hijo que ha aplazado 4 materias, usted lo puede traer. Mira, hijo, mereces un regaño, pero terrible, y el padre puede regañarlo, pero después le puede decir, mira, hijo, yo estoy contigo, yo te amo, eres mi vida, yo trabajo para ti, hijo. Y quiero levantar juntamente contigo la cabeza y te voy a ayudar. Usted ya no está atacando al muchacho, está atacando el problema, y vamos a hacer esto y lo otro. Usted lo revive, hermano, le está dando palabras de vida. Entonces, hermanos, pueden venir situaciones terribles a nuestra vida. Nosotros, hermanos, con la autoridad que Dios nos ha dado, tenemos que anular las palabras que han salido de nuestra boca. Hay gente que dice, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada, yo no sé para qué nací. Y hasta me lo dijo mi papá y me lo dijo mi mamá. Y se maldicen a sí mismos. Usted se está maldiciendo. Usted se está maldiciendo terriblemente. Y esas palabras, hermanos, tienen su efecto espantoso y terrible. No digamos las palabras de un padre hacia su hijo o hacia su esposa, ¿verdad? O palabras contra sí mismo. Así que usted tiene que quebrantar esas maldiciones. Tiene que quebrantarlas en el nombre del Señor. Hermano, ser hijo de Dios es ser una cosa grande. Ser hijo de Dios es una cosa gloriosa. Y la posición en la cual el Señor a usted le ha puesto es una posición bien privilegiada. ¿Sabe cuánto vale usted? Como hijo de Dios, nada menos ni nada más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso vale usted. No, hermanos, y eso es precioso y muy lindo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿para qué vamos a utilizar la autoridad? Para quebrantar, hermanos, cualquier palabra, para anular cualquier palabra que haya salido de nuestra boca en contra de aquel, en contra de aquel, en contra de mi hijo, de mi hija, de mis familiares, o qué sé yo, hermano, de las autoridades. Usted tiene que arrepentirse de este tipo de cosas, ¿verdad? Por muy sobrada justificación que usted tenga, usted no tiene el derecho de estar maldiciendo a nadie. A nadie. En tercer lugar, hermanos, como dice Mateo 10:1, ¿verdad? El Señor le dio autoridad a los discípulos, ¿para qué? Para echar fuera demonios. Y esto no nos gusta. Yo a veces tengo problemas cuando la gente me dice, hermano, ¿quiere decir que yo tengo demonios? Si este es el pan de cada día, hermanos, en las vidas de la gente. ¿Qué pasa? Que no le entendemos. Por A o B circunstancias. Tenemos. Una vez habrá sido afectado Pedro por los demonios. ¿Cuándo? Cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo tengo a Satanás. No era un demonio, es que el mismo Satanás, hermano, estaba hablando en Pedro. Qué cosa terrible. ¿Habrá tenido algún demonio el apóstol Pablo? Sí, ¿cuándo? Cuando él dijo que él tenía un aguijón en la carne, ¿cómo lo definió él? Mensajero de Satanás. Me ha sido enviado para que me abofetee. Imagínese, hermano, el gran apóstol Pedro. ¿Habrá tenido problemas Ananías y Zafira, una pareja cristiana excelente? ¿Cuándo fue? cuando Satanás llegó, llenó su corazón para que le mintiese al Espíritu Santo. Habrá tenido, hermanos, habrá tenido demonios Juan y Jacobo. ¿Cuándo? ¿Ah? Quiero oír eso. Bueno, que parecía que había un grupo por allá, como que si no les gustaba a Jacobo y a Juan. Mira, aquellos que están raros, vea que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces no piensan como nosotros, no actúan como nosotros. Señor, ¿no quieres que nosotros podamos pedir fuego del cielo y los consuma? Como Elías había hecho eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Señor, no. Y el Señor, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Miren ustedes dos, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, si no era del Espíritu Santo, ¿de quién eran? ¿Quiénes estaban ahí? Demonios, hermano, que tenían ese sentimiento para con su prójimo. Júpale. Demonios estaban en sus vidas. Así que, hermanos, tenemos que nosotros abrir bien los ojos. La influencia, la actividad demoníaca en nosotros nos puede llevar a ciertas situaciones terribles, pero Dios nos ha dado esa autoridad, gloria al Señor. Como también, hermanos, trabajos de brujería que le hayan hecho a usted, los demonios no pueden contra usted. Una vez estaba yo orando por alguien en un retiro hace unos 10 años, y cuando estaba orando, el demonio habló y me dijo, déjamela porque esta es mía, porque su mamá me la entregó, me la consagró cuando tenía 8 años. O sea que viene la mamá y en su ignorancia llega delante de entidades malignas que pareciera que para ella no eran malignas, pero aunque nos pareciera que eso no es maligno, lo es. El Señor no nos perdona nuestra ignorancia. Y aquí te consagro a mi hija. La pongo en tus manos. ¿Qué cosa más terrible? Es decir, una entrega, por ejemplo, a los santos. Otros han hecho entregas, van a un brujo para que les pongan un espíritu bueno al niño. Y para que tenga suerte a lo largo de... Imagínense semejante ignorancia terrible. Vienen los demonios y como la autoridad les ha abierto la puerta, entran. Hermanos, yo les he dicho una cosa, siempre la he dicho a ustedes y me gusta repetirla. Nosotros como padres somos la autoridad de la casa, ¿cierto? Ay, qué arrechito, soy la autoridad, ¿y quién me va a decir algo a mí? Todo el mundo va a hacer lo que yo quiera. Está bien, usted es la autoridad, pero quiero decirle que siendo usted la autoridad, usted es la puerta también. Y usted es la puerta, oiga bien, para que a través de esa puerta que es usted, puedan entrar las bendiciones más grandes para su vida y para sus hijos y su familia, o para que entren las maldiciones más grandes para su vida. Y hay muchos padres que ven la desgracia en su hogar, ven la desgracia en sus hijos, no sabe de dónde le ha venido el golpe. Es de estas cosas, hermanos, que estamos hablando, ¿verdad? Le abrimos las puertas a la brujería y el demonio ataca, hermano, parejo. De aquello que depende directamente de nosotros. Así que como padre, y gloria a Dios, hermano, que usted ha conocido el Evangelio de Cristo. Porque la palabra nos abre a nosotros el entendimiento, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Sobre todo, hermano, en el mundo en el que nosotros nos estamos moviendo. Así que a veces hemos sido consagrados a los demonios por una actitud, hermanos, inocente de nuestra madre. Normalmente esto lo hacen las madres, no los padres. Y lo que están haciendo es entregándonos a una entidad maligna. Y también, hermanos, si usted ha pertenecido a movimientos como, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el gnosticismo, el rosacrucismo y todo este tipo de cosas, hermanos, terribles. Que miren, hermanos, la palabra religión es espantosa. El evangelio es glorioso, amén. La religión es el invento de los hombres. ¿Qué religión, hermanos? Religión es la, oiga bien lo que les voy a decir. Religión es la actividad del hombre buscando a Dios. Y por eso que vemos al hombre, se levanta un tal Charles Russell en el año 1885 y comienza a reunir a un grupo y empieza a darle sus doctrinas espantosas y terribles. Ahí nacen los testigos de Jehová. El hombre, la actividad del hombre buscando a Dios. Luego, en los principios del 1900, se levanta un tal José Smith y comienza a decir que tuvo un encuentro con el ángel Moroni y que no sé qué. Nacen los mormones. Luego, hermano, viene el coreano Moon, ¿verdad? Y empieza a decir cosas y levanta una religión. Hermano, eso tiene loco al mundo. Las mayores desgracias, hermanos, vienen de la religión. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién crucificó al Señor? La religión, hermano. La religión. Los fariseos. Dice que perdona pecados. Matémoslo. Y lo mataron, hermanos. La religión mató a Jesús. A ustedes que no les interesa la palabra religión, sino que el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Si la religión es la actividad humana buscando a Dios. ¿Qué es el evangelio? Todo lo contrario. Es la actividad divina buscando al hombre. Amén. Y Cristo a usted un día lo encontró. Cristo a usted un día lo encontró que andaba perdido. Aleluya. Y por eso usted tiene que regocijarse y darle gracias y bendecir su santo nombre. Amén. Así que, hermanos, a veces nos hemos bautizado en estos movimientos. Y pudiera tener situaciones bastante difíciles. Venía un hermano de meditación trascendental que me decía, se convirtió a Cristo. Y él me decía, hermano, no puedo orar. Porque cuando yo quiero orar, hay algo que me agarra la lengua para que yo no ore. ¿Qué será eso, hermanos? Demonio. Es un demonio. Pero Dios nos ha dado la autoridad para que podamos tratar con estas cosas. Amén. Y así, hermanos, si hubieran condiciones, como les dije al principio, de depresión, de tristeza, de ansiedad, de grandes temores en nuestra vida, de suicidio, porque hay gente que quiere quitar la vida, hermano, vengamos al Señor, tomemos la autoridad que Dios nos ha dado y, hermanos, usémosla en el nombre de Jesús, amén. Usémosla en el nombre de Jesús. Y en esta noche, hermanos, eso vamos a hacer. Vamos a utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. El derecho legal que Él se ganó en la cruz del Calvario nos la ha dado a cada uno de nosotros. Por eso que en nuestras empresas, ¿de qué podemos hablar en las empresas cuando una junta le dice a un gerente, bueno, el cargo es suyo, juntamente con el cargo, ¿qué le da? Autoridad. Le da autoridad, se le llama autoridad delegada. Usted que se convierte en un hijo de Dios y tiene, hermano, enfrente de suyo un reino satánico que quiere destruir la iglesia, ¿qué es lo que el Señor le da a usted? Autoridad. ¿No quiere ejercerla hoy? Por supuesto que sí. Vamos a ejercerla. Le voy a pedir, hermano, que usted se pueda levantar. Cantemos una alabanza al Señor. Ahí viene. Vamos a cantar al Señor. ¿Por qué no cantamos? Estoy confiando, Señor, en ti. Y yo le voy a pedir, hermanas y hermanos, si usted siente algo en su vida, de esto que hemos hablado, si siente ataduras, si siente ligaduras en su vida, y usted quiere vivir en obediencia delante del Señor, quiere dejar el pecado completamente, yo creo que usted, si ejerce autoridad en esta noche, puede haber victoria. Vamos a orar, hermanos, por esos hijos, amén, por los matrimonios. Vamos a orar, hermanos, siempre sigamos orando por las maras. Solo Dios tiene la solución para esto, porque el problema de ellos es espiritual. No es rechazo de la autoridad, ni la sociedad, ni no sé qué, que no sé cuánto, que los papás se fueron para Estados Unidos, la desintegración familiar. Bueno, estas cosas tienen su incidencia, pero hermanos, el problema de ellos es espiritual. Y solo nosotros, la iglesia de Cristo, puede clamar a Dios, porque nosotros creemos, porque invocamos su nombre. Oremos por ellos también, hermanos, para que Dios los toque, para que Dios los bendiga. Oremos por los hijos. Oremos, hermanos, para que Dios bendiga a nuestro país también de una manera muy especial. Nuestro país está influenciado, si usted se da cuenta, la pornografía, una cosa terrible, si usted se da cuenta, la violencia. Si usted se da cuenta del homicidio, el derramamiento de sangre, todo esto, hermanos, es obra del enemigo. Yo no sé si usted cree lo que dice Pablo. Quiero que la iglesia ore para que en un país se viva de cuatro maneras: quieta, reposadamente, en toda honestidad y en toda piedad. Vea, hermano, eso es grandioso. Cuatro cosas importantísimas. Así que esperémoslas en el nombre del Señor. Hacemos esa alabanza.
Estoy confiado.
Gracias, Rey de Gloria.
Nunca me has dejado.
Sí, Señor.
Aunque débil
soy, estoy confiando, Señor.
Si usted está confiando en el Señor y quiere venir a presentar su situación delante de Dios, queremos imponerle manos en el nombre de Jesús. Pase aquí al frente, hermano y hermana. Vamos a orar por usted. Salga de su asiento, venga acá, que queremos orar por su vida. Aleluya. Gloria sea tu nombre.
Cristo.
Gloria sea tu
nombre.
Gracias, Señor. Gracias, mi Padre.
Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar.
Venga para acá, hermana y hermano. Oremos al Señor. Tomemos esa autoridad del cielo. Tomemos esa autoridad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Rey de Gloria, estamos aquí en tu iglesia, Señor. Estamos en una misma fe, Padre, en un mismo espíritu, acobijados todos, Señor, por la promesa de la Sagrada Escritura. Oh Rey de Gloria, tu presencia está aquí porque tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Será salvo de sus deudas. Será salvo de sus enfermedades. Será salvo y liberado, Señor, de toda opresión maligna, Rey de Gloria. Será salvo de toda estrategia demoníaca, Señor. De toda agenda que ese enemigo quiera desarrollar en nuestras vidas. Si estamos reunidos, Señor, invocando tu nombre, seremos salvos de toda obra perversa y de toda raíz, Padre Santo, que haya penetrado a nuestras vidas, oh Dios mío, y no solamente en nuestras vidas, sino que en nuestra casa, en la iglesia, oh Dios mío, en la nación entera, bendito Señor Jesús, aleluya. Padre de Gloria, yo sé que hay una preocupación, oh Dios, en el corazón de los padres y de las madres, oh Dios, en esta noche. Esos hijos y esas hijas que están amenazadas, que hay una venda, oh Dios mío, en sus ojos, que no pueden conocerte a ti, oh Rey de Gloria, porque el mundo les ha nublado el entendimiento. Hay una venda en los ojos que no cae todavía, oh Rey de Gloria. Pero en esta hora, Señor, venimos para derribar toda barrera en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos para quebrantar, oh Dios mío, todas obras del enemigo alrededor de nuestros hijos y en nuestros hijos, Señor. Puede que hayan hijos, Señor, que en esta hora estén en peligro. En esta hora te pido, Señor, que los guardes en el hueco de tu mano. Envía, Señor, tus ángeles protectores para que puedan ayudarlos, bendito Señor Jesús. Porque tu palabra dice que los hijos incrédulos son, oh Dios mío, santificados en el Padre o la Madre creyente, oh Rey de Gloria. Así que tú los vas a cuidar, Señor. Hay palabra para cada uno de ellos. Tu palabra dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, aleluya. Cada miembro de la casa, del hogar, lo reclamamos para ti, Señor, en esta hora. Lo reclamamos para ti en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Al esposo descarriado, a la esposa descarriada, a los hijos, a las hijas, a los nietos, Padre, que todavía no te conocen. Venimos para quebrantar todo asedio del enemigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enemigos, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta a esos hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. No tienes derecho sobre ninguno de ellos, porque tu palabra dice, herencia de Jehová son los hijos y el fruto del vientre de grande estima delante de tus ojos. Aleluya, mi Padre. Gloria a Dios. Ore, hermana. Ore al Señor. Reclame a esos hijos en el nombre de Jesús. Use la autoridad. Quebrante cualquier cadena de opresión. Quebrante cualquier herencia maligna en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Cualquier maldición que usted haya proferido en contra de ellos, en esta hora, con la autoridad que Dios le ha dado, anule esas palabras de maldición sobre ellos en el nombre de Jesús. Cualquier lenguaje obsceno, anule esas palabras en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque esos hijos tienen que ser libres. Esos hijos no serán lo que usted dice con esas palabras. Esos hijos serán lo que la palabra de Dios dice que ellos serán. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Bendice nietos, bendice mis nietos, Rey de Gloria. Que puedan conocerte a ti, Señor. Que puedan conocerte a ti, bendito Señor Jesucristo. Muéstrales tu amor. Muéstrales ese plan que tú tienes para sus vidas, bendito Señor Jesús. Que sean muchachos, oh Dios mío, que de aquí a unos 5 o 10 años sean hombres de bien, oh Rey de Gloria. Que puedan ser utilizados, Señor, en la Iglesia Nacional, fuera de las fronteras, o que puedan ser utilizados como grandes profesionales y grandes cristianos acá en el país. Bendito Señor Jesús, llénalos, Padre, de esos valores, Rey de Gloria, eternos. Esa escala de valores pervertidos perezca en el nombre de Jesús de Nazaret. en el nombre de Cristo, esa cadena, oh Dios mío, de maldición sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Alumbra, Señor, alumbra, Padre. Bendice cada matrimonio que está aquí, Señor. Bendice al esposo, bendice a la esposa. Dales amor, Señor, como nunca, oh Rey de Gloria. Dale grande comprensión, unidad de propósitos. Oh Dios mío, que piensen una misma cosa, oh Rey de Gloria. Que haya respeto, que haya sumisión a la autoridad. Oh Dios mío, que avancen, oh Dios mío, con la instrucción de tu palabra y con la bendición del cielo. Bendito Señor Jesucristo. Y aquí hay, oh Dios, matrimonios que están agobiados por problemas. En esta hora, oh Dios mío, venimos para derrotar al enemigo, Señor. Venimos para pedirte que tú actúes conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Si hay problemas económicos, esos problemas sean desechos en el nombre de Jesús. Esos problemas sean anulados en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda deuda, Padre, desaparezca. Tú has dicho en tu palabra de que tú, Señor mío, aleluya, provees conforme a tus riquezas en gloria. Eres infinitamente rico. En tu mano, Señor, está, Padre Santo, la respuesta. Muévete, Señor, a favor del hogar. Muévete a favor del hogar. Saca a la familia, a los matrimonios de situaciones, hermanos, financieras difíciles. Oh Padre Celestial, aleluya, lo ponemos en tu mano. Al devorador, oh Rey de Gloria, al devorador, Señor, lo reprendemos, Padre. Puede que haya una maldición financiera que venga, oh Dios mío, porque no diezmamos o porque nosotros no damos impuestos al gobierno. Puede que haya maldición que venga porque somos injustos, Padre, con los trabajadores, oh Rey de Gloria, porque retenemos salarios, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, o porque hay robo, Padre, en esta hora, oh Dios de Gloria, llévanos a esa reflexión, oh Dios mío, y que el devorador de las finanzas se vaya en el nombre de Jesús. En esta hora podemos tomar decisiones firmes, Padre, para caminar bien, para hacer lo que tu palabra dice en términos financieros. Y tú, Señor, vas a despertar tu buena palabra sobre aquel o sobre aquella hermana que tiene estos problemas económicos, oh Rey de Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, oh Dios mío, que hayan decisiones, que se tomen, dice sí, decisiones, Padre, de rectitud y de justicia. Bendito Señor Jesús, y tu Padre vas a hacer brillar tu bendición y tu promesa, oh Rey de Gloria, aleluya. Tú quieres hogares fuertes, Padre, matrimonios fuertes, hijos fuertes, oh Rey de Gloria, hijos libres, Padre, matrimonios libres. Bendito Señor Jesús, devorador de las finanzas, te echamos fuera en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Toda maldición, oh Dios mío, que haya venido sobre la familia por pertenecer, oh Dios mío, a religiones falsas, oh Dios de Gloria, por pertenecer, oh Dios mío, a dejar entrar doctrinas, Señor, de demonios y extrañas a nuestra vida. En esta hora ese veneno, esa contaminación sea cortada en el nombre de Jesús. Si hubieron rituales de bautismo o de otras cosas, Padre, ese poder del enemigo sea quebrantado en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria al Señor. Voy a pedir a los hermanos de liberación que puedan orar por los hermanos. Quebrantemos, hermano, toda depresión, todo miedo, todo temor, todo pánico, toda tristeza, todo espíritu de soledad, todo espíritu de frustración y de desánimo, toda ansiedad, toda depresión, todo eso. Usted no tiene por qué estar sufriendo eso. El Señor le ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús todo eso sea quebrantado. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguien en esta hora que tiene depresión, levante la mano, queremos orar por usted en esta hora. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, Venimos para orar, oh Dios mío, por esa depresión, por esa tristeza de alma, oh Rey de Gloria, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos ese espíritu maligno, en el nombre de Jesús. No puedes quedarte en la vida de mi hermano, no puedes quedarte en la vida de mi hermana. Jesús te venció en la cruz del Calvario, aleluya. Jesús te venció en la cruz del Calvario. De igual manera, toda ansiedad fuera, todo temor, espíritu de temor fuera, temor al futuro fuera, temor a la muerte fuera, en el nombre de Jesús, aleluya. Temor a los demonios fuera, en el nombre de Jesús. Temor a ser destruidos fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Tu pueblo, Señor, tú le das vida a tu pueblo, tú le das vida a tu pueblo, Señor, aleluya. Hemos sido llamados para vida, Padre, y no para muerte, oh Rey de Gloria, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Tome autoridad, hermana, tome autoridad, hermano, en el nombre de Jesús. Tome autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya, sí, Señor. Oh Padre, tú tienes poder, amado Rey. Hay poder en tu palabra. Hay poder en la sangre de Cristo. Ore, ore, amado hermano. Ahí donde usted está, defienda, defienda a su familia, defienda su vida. En el nombre poderoso de Jesús, hay victoria en su nombre, hay victoria en su sangre, hay victoria en su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, tome autoridad. Recuerde, la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, echamos fuera todo espíritu de depresión. Toda tristeza se va en esta hora, todo temor en el nombre de Jesús se va. Se va en el nombre de Jesús, Padre. Tú eres omnipresente, Señor amado. Si la persona no está aquí, Padre, tú eres poderoso para llegar donde está. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, tocarla y ser libre en esta hora de todo temor, de todo espíritu de temor que le impida caminar con libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, andar en libertad, creer en libertad. En el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias te damos en esta hora. Tú eres poderoso, tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad, amado Rey. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, nos has hecho libres en tu palabra. En esa cruz del Calvario, Señor, hay victoria, mi Dios de gloria. En esa sangre derramada en la cruz del Calvario, en esa tumba vacía, hay victoria. Hay victoria en tu nombre, hay victoria en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera todo espíritu, toda mentira del diablo. Todo argumento del diablo se va, anule, anule, aprenda a anular en el nombre de Jesús. Declare y diga en el nombre de Jesús, anulo, anulo toda mentira del diablo. No recibo toda mentira que se está levantando en contra de mí, en contra de mi esposo, de mi esposa, en contra de mis hijos. En el nombre de Jesús derribo todo argumento por el poder de la sangre, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amado. En el nombre poderoso de toda obra del diablo queda destruida, anulada. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de su sangre, por el poder de su palabra. Oh, Señor amado, tú tienes poder, amado Rey. Tú eres bendecido. Tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Tu poder no mengua, Señor, en ti, Señor. En ti somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores, amado Rey. Basta que crea, amado hermano, hermana, crea, crea en el Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Oh bendito Rey, opera, opera Padre bendito, opera, reparte dones, reparte conforme a tu misericordia, reparte las lenguas, Señor amado, el don de ciencia, Padre bendito, reparte el don de sanidad, Padre de gloria, reparte conforme a tus misericordias en medio de tu iglesia, Padre. Esas herramientas tan necesarias, Padre, para vivir estos últimos días, amado Dios. Necesitamos, amado Dios, esas herramientas, Señor. Esos dones del Espíritu Santo, Padre. Oh, derrama, Dios, sobre tu iglesia, Señor amado. Derrama ese, Señor amado, ese poder, amado Dios. Ese poder, esas lenguas, amado Dios. Oh, Señor amado, bendecimos, Señor, en esta hora nuestras familiares. Padre de gloria, pedimos que les bendiga, Señor. Oh Señor, con salud, con prosperidad. en el nombre poderoso de Jesús, con tu cuidado, Señor amado. Oh Señor, que tu cobertura, que tu brazo de poder sea extendido sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros esposos, esposas, sobre nuestros hijos, Señor. Oh, sobre nuestros nietos, amado Rey. Señor amado, que tu gloria sea manifestada, mi Dios de gloria, en nuestra descendencia, Padre bendito. Que tu cuidado, que tu favor, Señor, sea sobre ellos. Que tu poder los asista, que tu unción, Señor amado, sea sobre ellos, amado Rey. Glorifícate, Señor amado, en esta hora. Glorifícate, glorifica, perfecciona tu poder, amado Rey. Señor, perfecciona tu poder. Haznos hombres y mujeres de oración, amado Rey. Oh, Señor amado, despierta esa sed por tu palabra. Esa sed por tu palabra, Señor. Glorifícate, 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 Señor. Oh, Señor, mira, mi Dios amado. Mira, Dios de gloria, esta situación financiera en esta hora. Clamamos, clamamos por esas situaciones financieras, amado Rey. Oh, Padre bendito, solo tú puedes, Señor, sacar adelante a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Tú eres el dueño, Señor amado, del oro y de la plata. El mundo y lo que en él habitan te pertenece, Padre. Todo fue creado por tu palabra, Señor amado. Tú le pusiste límite al mar, Señor. Con tu dedo, Señor amado, delineaste las montañas, Señor. Oh, Padre bendito, tú, Señor, pusiste las lumbreras. Oh, Señor amado, tú eres Dios poderoso, soberano, grande, temible, Señor. A ti venimos en esta hora pidiendo misericordia, Padre. Misericordia para cada empresa, para cada empleo, Señor. Oh, Padre bendito, ten misericordia, Padre. Y aunque no haya afuera, que a tus hijos nunca nos falte. Tu palabra dice, Señor, no te dejaré ni te desampararé. Señor, lo creemos, amado Rey. Mira esas cuentas que hay que pagar. Mira esas facturas que hay que pagar, amado Dios. Obra, 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 obra. Señor, trae, mi Dios amado. Trae, Padre Santo, esa bendición, Padre bendito. Padre, trae esa bendición, amado Rey. Trae esa bendición. Tu palabra dice que deseas que seamos prosperados en todo lo que hagamos y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es nuestro deseo también, amado Rey. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, 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 glorifícate. Glorifícate, Señor. Padre, haznos entrar en tu reposo, Padre. Haznos entrar en ese reposo que viene de ti, Señor. Padre, haznos entrar en ese descanso, en ese reposo, en esa confianza, Padre, que solo de ti puede venir, amado Rey. Glorifícate, amado Rey, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Oh, Señor amado, glorifícate, Señor. Obra, obra, Padre Santo, obra, Jesús. Obra, Padre, obra, Jesús. Obra, Padre.
Gloria al Señor, te alabo y te bendigo, Padre. Acuérdate, Señor, de estos jóvenes, Padre. En los 14 departamentos de la República, Señor. A estos muchachos, Rey de Gloria, que el enemigo los ha desorganizado completamente en su mente, en su alma, en su espíritu, Rey de Gloria. Te pedimos que tú los ayudes, Señor, que puedas rescatarlos, Señor. El amor tuyo es grande, el amor tuyo es ancho, Padre. En ese amor, oh Dios mío, miles y miles de ellos, oh Dios mío, pueden salvarse y pueden conocerte, bendito Señor Jesús. Obra, Padre, con poder. Obra con poder en sus vidas. Si en esta noche hubiera alguien, oh Rey de Gloria, que tenga necesidad de ti, Padre, que esté cansada o cansado, Señor, de este tipo de vida, Señor, la misericordia tuya les alcance, Padre. Revélate, Señor, a sus corazones, Señor. Háblales a través de tu Santo Espíritu, bendito Señor. Puede impresionar sus mentes y sus corazones, oh Dios mío, ahí donde puedan encontrarse, oh Rey de Gloria, aleluya, en algún cuarto oscuro, Padre, en alguna acera, en algún rincón de este lugar, Padre, o de la sociedad. Ahí llega, Señor, con tu amor, Padre, y muéstrales, oh Dios mío, cuánto tú les amas, bendito Señor, y esas cadenas, Padre, caigan, oh Dios mío, al suelo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Pastor.